son las 7:44 a.m. Les contábamos temprano que diputados de Renovación Nacional ya interpusieron una querella por delitos de violación de secreto y negociación incompatible en contra de los funcionarios públicos que resulten responsables en el marco del denominado caso Cabal. Ello apuntando a la presunta entrega de información privilegiada que le permitió a la empresa perteneciente a la nuera de la presidenta Bachelet, Natalia Compañón, obtener unos 2.500 millones en ganancias por la compra y venta de terrenos en Machalí. Eso sí es que se cobran los cheques que ya sabemos. El documento también busca aclarar si Sebastián Dávalos cumplió algún rol en esta negociación. Ya estamos en contacto con el abogado querellante por el caso Cabal, Eduardo Riquelme, para profundizar en estos temas. Eduardo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro. Buenos días, Cristina.
¿Cómo estás, Eduardo? Te agradecemos este contacto. Que preguntarte directamente qué antecedentes tienen ustedes formales con respecto a este delito, ¿no? El uso de información privilegiada. ¿Hacia dónde apuntan sus sospechas?
Bueno, la verdad es que hace más de 30 días Renovación Nacional tomó la decisión de ir donde el fiscal nacional y presentar una denuncia en sus manos. Y el fiscal se demoró exactamente 4 horas en designar al fiscal regional, Luis Toledo de Rancagua, para que pudiera investigar. Y hemos visto por la prensa que el fiscal ha sido muy activo, ha efectuado allanamientos, incautaciones y muchas otras diligencias que no sabemos. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es hacernos parte en esta investigación, que se originó, como digo, en una denuncia nuestra, y acopiar antecedentes, muchos de los cuales han salido en la prensa y otros que van a ser aportados directamente al fiscal, porque creemos que todo apunta hacia que efectivamente se configuró a lo menos el delito de violación de secreto del funcionario público, que desde el punto de vista del particular que se aprovecha de esa información secreta de la administración pública, es naturalmente un uso de información privilegiada.
Claro, eso te iba a preguntar, Eduardo. Estamos con Eduardo Riquelme, abogado querellante por el caso Cabal. Se han mencionado acá varias figuras, no solamente el uso de información privilegiada, también tráfico de influencia, algunos han hablado incluso de enriquecimiento ilícito. Me gustaría saber tu opinión sobre esas figuras y por qué algunas se recogen, otras quedaron descartadas en esta acción.
Claro, bueno, aquí hay básicamente dos delitos que son los que se están investigando. Uno es violación de secretos. El delito de violación de secretos sanciona al funcionario público que, conociendo ciertos antecedentes importantes dada su función pública, los pone en conocimiento de un particular. Y lo que la ley sanciona es que ese particular, aprovechando esa información secreta que le dio un funcionario público, pueda obtener un lucro, un beneficio económico, porque naturalmente lo pone en una posición de ventaja frente a los demás que desconocen esa información de la administración pública secreta. Entonces lo que se sanciona ahí es al funcionario público que violó el secreto, que con toda esa información, y desde el punto de vista del particular, es un uso de información privilegiada. Y el segundo delito que podría implicar al señor Dávalos es un delito del artículo 240 bis del Código Penal. ¿Qué es lo que sanciona esta norma? Esta norma sanciona al funcionario público que, interesado en algún negocio en particular, de algún modo intercede por sí o por otra persona, ante otro funcionario público, con el fin de favorecer su interés particular. De forma tal de que aquí es claro, dada la reunión del señor Dávalos con el señor Luksic, que él tenía un interés en el negocio de Cabal. En ese entonces, cuando fue la reunión, él no era funcionario público, pero esa reunión demuestra que en el fondo él tenía interés en la operación, por una parte. Y por otra, recordemos que la sociedad es un 50% de dominio de su mujer, y que él, hasta antes de entrar a trabajar a la presidencia, era el jefe de proyectos de la empresa. Por lo tanto, estaba vinculado a la empresa y estaba vinculado al negocio en particular porque fue a gestionar el crédito. Ahora bien, cuando él comenzó a ser funcionario público, porque hay que despejar esta cuestión, muchos dicen de que como él, en el fondo, trabajaba ad honorem, sin remuneración, no era funcionario público, y eso no es así. El Código Penal señala claramente que se reciba o no se reciba remuneración, todos los que trabajan en una función pública, administrando recursos públicos y siendo jefe de funcionarios públicos,
teniendo funcionarios
son
a cargo.
Funcionarios públicos.
Exacto.
Por lo tanto, el tema es que, dado que él, antes de ser funcionario público, se interesó en este negocio, lo que se está investigando es si, mientras fue funcionario público, de algún modo él realizó o no alguna gestión ante otros funcionarios públicos con el propósito de informarse cómo iba el avance de uso de suelo o derechamente gestionar su avance. ¿Por qué? Porque el señor Silva, que compró los terrenos a Cabal,
Hugo Silva,
él en su querella señala algo muy importante, que el cambio de uso de suelo fue determinante para que él resolviera hacer el negocio. Por lo tanto, a él o le ofrecieron o derechamente le aseguraron el cambio de uso de suelo. Entonces, si el señor Dávalos fue a gestionar el crédito, tenía interés en la operación, era una operación rápida porque era un crédito bullet el que él gestionó. ¿Qué significa un crédito bullet? Que se paga en una cuota y en un plazo cercano.
O sea, había certeza absoluta.
Había certeza de que era una compra para vender. Y hay certeza que al señor Silva le dijeron que el cambio de uso de suelo era inminente. Por lo tanto, es obvio que están todos los antecedentes sobre la mesa para poder despejar con toda claridad si el señor Dávalos, mientras fue funcionario público, efectuó o no gestiones. Y si las hizo, entró en el tipo penal del artículo 240 bis.
Estamos con Eduardo Riquelme, que es abogado querellante por el caso Cabal, analizando esta querella que exactamente presentó Renovación Nacional. Ustedes presentaron además diligencias, pidieron diligencias, porque es bien difícil comprobar la posibilidad de estos delitos, ¿no? Porque finalmente todo tiene que ver con probablemente escasez de documentos, escasez de pruebas. Entonces, me gustaría saber si ustedes pidieron algunas diligencias en particular.
Sí, pedimos diligencia en particular, que yo por deferencia al fiscal no quisiera comentar públicamente antes que ese escrito le llegara a su escritorio y poder verlo con él, pero en todo caso, quiero ser sincero, las diligencias más significativas que vamos a solicitar, se van a solicitar una vez que tengamos acceso a la investigación, porque el fiscal ha hecho múltiples diligencias, algunas han sabido públicamente, otras no, por lo tanto es muy fácil que aquellas que nosotros solicitamos ya se hayan hecho, o en el fondo el fiscal las tenga planificadas después de otras.
¿La citación de Dávalos, por ejemplo?
Bueno, por lo general, la forma de investigar de los fiscales es que a los imputados los citan a declarar una vez que la investigación ya tiene cierta envergadura y cierta espesura para confrontarlo con los antecedentes que se han ido llegando a la investigación.
Sí, la posibilidad entonces también de citar a Natalia Compañón también está abierta.
Bueno, el fiscal ha señalado públicamente que va a citar a todas las personas que correspondan, y ha hablado del señor Luxich, ha hablado del señor Dávalos, del señor Compañón y de todos los demás que sean necesarios para poder establecer verdaderamente la verdad y qué es lo que ocurrió en esta situación.
Sí, estamos con Eduardo Riquelme, abogado querellante por el caso Cabal, esta acción que han presentado diputados de Renovación Nacional. Y hay declaraciones, Eduardo, que me gustaría que tú comentaras, las declaraciones del abogado Sebastián Dávalos, Francisco Férez, que dijo que hay que preguntarle a Andrónico Luxich por qué le dio el crédito, en el fondo poniendo la pelota en ese lado de la acción.
Mire, yo quisiera ser muy claro en esto. En el crédito obtenido por la empresa de Cabal y gestionado por el señor Dávalos, nosotros no vemos ningún delito. Quiero ser así bien claro y bien enfático. En ese entonces el señor Dávalos no era funcionario público. Hasta donde sabemos se respetaron las leyes de algún modo de la Superintendencia de Valores. En fin, aun cuando sea algo exótico, algo naturalmente que llama mucho la atención para una empresa que prácticamente no tiene patrimonio, que es una empresa nueva. En fin, con todas las aprensiones que la opinión pública ha tenido, pero con todo, para ser honestos, no se ve ahí alguna figura sancionada por nuestra legislación criminal. Lo importante de esa reunión, desde nuestra perspectiva, es que acredita que el señor Dávalos tenía interés en esa operación. Eso es lo que, de algún modo, se rescata desde el punto de vista de la investigación criminal. Pero eso no significa que la operación en sí misma sea constitutiva de algún delito. Nosotros no hemos visto eso aún.
El hecho que el Seremi de Rancagua se mantenga en su cargo, ¿qué les parece a ustedes?
Bueno, a nosotros nos llama profundamente la atención. En Rancagua hay, bueno, nosotros hemos presentado la querella en contra de tres personas, aparte del señor Dávalos, ¿no? Con la señora Cintia, contra la señora Cintia Ross Beisner. La señora Cintia Ross es un arquitecto que fue contratada por la municipalidad de Machalí para hacer estudios vinculados al cambio de uso de suelo. Resulta que a poco andar se advirtió, por una parte, que ella era sobrina del antiguo propietario de los terrenos, que fueron vendidos a través del síndico Chadwick, el señor Patricio Beisner. Y lo que es más sorprendente, se han visto declaraciones en la prensa del alcalde de la municipalidad de Machalí, don José Miguel Urrutia, quien señala que ellos tienen antecedentes que la señora Ross pudo haber beneficiado con sus estudios vinculados al cambio de uso de suelo tanto a su tío o al interés económico de su tío como derechamente a Cabal. Lo señala el alcalde con todas sus letras. También incluimos en nuestra querella a don Jorge Silva Menares. Él tuvo contacto, se ha sabido también públicamente, en el mes de octubre del 2013 con Mauricio Valero, que es dueño del 50% de Cabal.
Compañón,
claro. 50% Valero, 50% Compañón. Y el señor Silva en ese entonces era el director de obras de la Municipalidad de Machalí. Y lo que se ha conocido son distintas comunicaciones donde el señor Silva asesora al señor Valero para poder determinar cómo, una vez que se produzca el cambio de uso de suelo, se podía llegar al guarismo de 120 habitantes por hectárea para la densificación. Entonces eso naturalmente nos llama la atención, una asesoría tan directa por parte de la autoridad que está encargada de tomar las decisiones.
Sí, abogado Eduardo Riquelme, ¿a qué penas se exponen si es que esta acción legal prospera en el sentido del que ustedes están planteando, violación de secreto, negociación incompatible? ¿Qué penas tienen esos delitos?
Mire, el delito de violación de secretos tiene penas básicamente vinculadas a la suspensión o al término de la función pública. La ley habla de suspensión del empleo en su grado mínimo a medio, y si de la revelación de esa información resulta un daño para la causa pública, puede ser reclusión mayor, en cualquiera de su grado. La reclusión mayor ya es una pena de crimen. Y respecto al delito de negociación incompatible, la verdad es que son penas más bien bajas, digamos, no son penas de crimen, son penas de delito. Pero nosotros, mire, más allá de las penas, porque usted sabe que en el sistema de justicia chileno una persona cuando no tiene antecedentes y comete un delito, aun cuando sea un delito incluso grave, siempre tiene el beneficio de poder de algún modo cumplir en libertad sin sufrir las consecuencias de la privación de libertad. A nosotros, más que las penas, en verdad, lo que nos importa es que se haga luz sobre esta situación, que en definitiva se sepa verdaderamente qué es lo que pasó, porque esto es muy indignante, no tan solo para la opinión pública, sino que también, por ejemplo, para otras personas, para otros empresarios que no tenían esa información tan privilegiada, tan directa, y que se vieron en desventaja con Cabal para hacer el negocio. Pero sobre todo para el señor Silva, para el señor que compró, en el fondo pagando 2.500 millones más que aquellos que habían comprado recién Cabal, y que en definitiva se vio muy vulnerado en sus derechos. Pero sobre todo la opinión pública, porque aquí naturalmente se ha generado un sentimiento de mucha indignación por esta pasada, y por este concurso múltiple de funcionarios públicos que estaban todos de algún modo, según han aparecido los antecedentes públicos, ayudando, entregando información a Cabal para que hiciera su negocio.
Abogado, y en caso que se deshiciera el negocio, ya sabemos que hay una querella presentada por parte de Hugo Silva contra Cabal, en caso que se deshiciera el negocio, esta querella de todos modos mantendría su campo, ¿no?
Claro, porque estos delitos, el delito de violación de secreto y de negociación incompatible, son delitos, por decirlo así, formales, o sea, no se requiere la producción de un resultado. Basta que se haga una gestión ante otro funcionario público, incluso aun cuando esa gestión no produzca el resultado, le vaya mal con la gestión, pero que la ley quiere es inhibir la conducta. Lo mismo que con la violación de secreto, basta que se vulnere la obligación de secreto y se cuente información sensible y que pueda tener una repercusión económica incluso, pero no se necesita que a partir de ese revelación de información se produzca un resultado, un perjuicio. Por lo tanto, se deshaga o no se deshaga el negocio, se devuelva o no se devuelva esa ganancia, lo que implica la investigación de estos delitos, no hay ninguna alteración.
Ahora, usted también mencionaba la posibilidad de acceder a la carpeta investigativa por parte del fiscal Toledo. ¿Eso cuándo podría ocurrir?
Bueno, una vez que sea declarada admisible la querella, lo que suele suceder es que uno se entrevista con el fiscal a fin de, en fin, ponerse a su disposición, revisar la carpeta y pedir copia de la misma. Y ahí, claro, con los trámites administrativos de la fiscalía, en una semana, una cosa así, se tendrá eso.
Sí, Eduardo, respecto a esta acción que puso Hugo Silva, el comprador, ¿cuánto podría afectar el resto del caso? Usted me dice, claro, más allá de que finalmente, incluso poniéndonos en un escenario extremo, finalmente Cabal no reciba un peso de ese cheque que ayer hemos conocido, estos 2.000 millones de pesos que faltan por completar la operación. ¿Cuánto podría influir en el resto del proceso si esa querella por estafa prospera finalmente?
Yo creo que esa querella es muy importante para el resto del proceso porque pone el acento en una cuestión que es fundamental, que el cambio de uso de suelo fue algo que estuvo en la esencia de la operación entre Cabal y la empresa Silca. O sea, la empresa Silca, en consideración al cambio de uso de suelo inminente, o que ya era prácticamente una realidad, según a él le dijeron, él tomó la decisión. De tal manera que aquí hay dos posibilidades: o a él le mintieron y nunca se hizo ninguna gestión para el cambio de uso de suelo, y por lo tanto lo que a él le decían que ya venía en verdad era un simple engaño, y en ese caso obviamente que la querella por estafa que él presentó tiene algún fundamento, o por el contrario, sí se hicieron gestiones, y sí se apuraron, y sí trataron de averiguar, y sí trataron de activar el cambio de uso de suelo. Y en ese caso, si bien no le mintieron al señor Silva, pero podría configurarse alguno de los delitos que han sido objeto de esta investigación, porque está prohibido la realización de esas gestiones, de esas activaciones de obras públicas y, por supuesto, el acceso a información privilegiada que tienen los funcionarios públicos y que, por lo tanto, es secreto para todos los demás.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Eduardo Riquelme, abogado creyente en el caso Cabal, por compartir con nosotros estos antecedentes en Mañana Será Otro Día. Gracias, abogado.
Bueno, muchas gracias a usted. Adiós.
Que tenga buenos días. Gracias.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día. En concierto.
Es ahora o nunca.